Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La declaración ante el Tribunal Supremo del exministro José Luis Ábalos, en la que ha apuntado única y exclusivamente a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, no toca a nadie del gobierno. Fuentes de Moncloa dicen que tienen bajo control los movimientos de Ábalos, aunque eso sí, les preocupa más lo que pueda decir la semana que viene Aldama, Ricardo Rodríguez.
El mensaje es el de escudarse de nuevo en que lo echaron sin siquiera estar imputado. El círculo de Pedro Sánchez reproduce el argumento en su intento último de reducir la corrupción a José Luis Ábalos y vender bajo control cualquier deriva. Que diga, han venido reafirmándose lo que deba decir. No podía apuntar a ningún miembro del gobierno que junto a él hubiera participado en la trama. En el Palacio de la Moncloa encajan el desgaste, aferrados a una supuesta falta de pruebas de Víctor Aldama, al que atribuyen demasiadas inconsistencias. Pero el comisionista está en el epicentro y nadie tiene garantías sobre sus pasos y el alcance de futuros daños. En algún caso, como el de Ángel Víctor Torres, hasta hablan de ensañamiento. El Ejecutivo no puede ir por detrás de Aldama, se oye de fondo en un PSOE inquieto, tanto como para haber abandonado Sánchez el modo resistencia e instalarse en la denuncia de las cartas marcadas, es decir, una connivencia de parte de la justicia con el PP. Sin ese ruido, aduce el entorno de Sánchez, los populares se quedan en nada.
Y este jueves se han presentado delante del Congreso de los Diputados familiares de los fallecidos por la Dana en Valencia. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
En el mismo día en el que se ha encontrado el cuerpo de la víctima número 223 del temporal, han pedido responsabilidades por la falta de la gestión ante el desastre natural que asoló a España hace más de un mes.
Ataviadas con trajes de protección individual y con barro en sus botas, Mary, Maite y Yolanda han acudido al Congreso de los Diputados con cerca de 100.000 firmas a favor para que se cree una comisión de investigación que dé respuestas al por qué se hizo tarde del temporal, además de que han pedido que se depuren responsabilidades políticas. Así lo ha denunciado la que impulsa esta iniciativa, Mary García.
¿Qué pasó minuto a minuto? ¿Por qué? ¿Por qué de repente desde mi casa vi una ola de 3 metros de altura?
Sin llover.
Sin llover en Catarroja. Recalco, sin llover. Sin llover. En ningún momento. ¿Por qué vino esa ola de 3 metros de altitud que arrastraba coches, personas, árboles, gente en árboles pidiendo auxilio? Un auxilio que jamás llegó.
La vecina de Catarroja ha denunciado que los días después de Dana no recibió ningún tipo de rescate y que fue gracias a los voluntarios que pudieron tener agua y comida, además de que pudieron encontrar al padre de la denunciante. Por otro lado, Mary, Maite y Yolanda también han anunciado que los familiares de fallecidos se unirán a la demanda por vía penal que prepara la asociación SOS Desaparecidos contra las administraciones local, autonómica y central.
Gracias, Alejandro. Y el Congreso ha pedido una orden de arresto contra Nicolás Maduro al Tribunal Penal Internacional. Le acusan de crímenes de lesa humanidad. La propuesta del PP ha salido adelante a pesar de los votos en contra de Partido Socialista y Sumar. El gobierno deberá presentar un informe sobre las actuaciones realizadas por la Embajada de España en Caracas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Todo esto en un día en el que se ha confirmado la cuarta bajada de tipos de interés del año, la tercera consecutiva. Como estaba previsto, el Banco Central Europeo deja la cifra en un 3%, lo baja otro cuarto de punto. Un alivio para las hipotecas a tipo variable, Rosalía Sánchez.
Los consejeros del Banco Central Europeo han estado debatiendo si un recorte de 50 puntos básicos o de 25, que fue la decisión final, reservan munición por si Trump impone los temidos aranceles y por si la economía euro, con Alemania estancada, no termina de tirar, como ha advertido Christine Lagarde.
The economy grew by 0.4% in the third quarter.
El crecimiento del 0,4% en el tercer trimestre supera las expectativas, sobre todo por el incremento del consumo, reflejado en parte en el turismo durante el verano. Pero las últimas informaciones sugieren que la economía euro está perdiendo el momentum. Las manufacturas se están contrayendo y el crecimiento en los servicios está ralentizando. La economía euro apenas crecerá por encima del 1% hasta 2027, según la actualización de previsiones, y será gracias al incremento de las rentas reales, aunque Lagarde ha advertido contra perder el control de los salarios.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información y cambiamos el registro. Muy buenos días, ponedores. Ya damos los buenos días, dejamos las buenas noches aparcadas porque hay mucha gente a esta hora levantándose para comenzar su jornada. Damos los buenos días y, por supuesto, también la bienvenida a aquellos que se incorporan en esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón. En este viernes es 13 de diciembre de 2024, el día de la mala suerte, malos augurios en los países anglosajones. El nuestro es el martes 13. El 13 es el que se mantiene, inamovible, no gusta nada el número. ¿Tú eres un poco supersticioso, Borja, o no?
No, no, en absoluto.
¿Tú sabes qué? Yo siempre cuento la anécdota porque es tal cual. Yo no soy una supersticiosa. A mí el día de hoy pues me da igual, si cae martes y 13.
Es un día más con 24 horas, como todo.
Efectivamente. Y no tengo nada de cosica con lo de que se te caiga la sal o con lo de que se te cruce un gato negro. No, no pienso en esas cosas. Pero, ¿cómo es la vida? Que a veces te pone a prueba. Y yo estaba embarazada de Daniel y estaba a puntito de dar a luz. Y entonces me dice el médico, este niño parece que no sale, estás ya en la semana 41 de embarazo. Digo, pues, ¿qué hacemos? Dice, bueno, te voy a dar una semana. Si en una semana no ha nacido, vienes. ¿Qué te parece el martes y 13? Y hice así. Y le dije, mira, yo te voy a ser sincera, nunca he sido supersticiosa, pero es la primera vez que voy a dar a luz y me parece algo lo suficientemente importante como para no hacerlo un día que tiene mal fario. Y me lo programaron para el lunes 12 de marzo y efectivamente el cumpleaños de mi hijo es el 12 de marzo.
Bueno, yo pues finalmente
todo sale.
Lo importante es que saliese bien, pero si ya venía acompañado de ese día y tal.
Pero es que yo siempre lo pienso. Digo, jolín, cómo me negué a que me cerrara el embarazo. Bueno, me lo tenían que provocar, claro, porque el niño no salía.
Entiendo que en cuanto escuchas esa noticia, mucho menos.
Me negué a que fuera el martes 13, es curioso. Bueno, vamos a estar acompañándote hasta las 6 de la mañana. Borja, cuéntanos qué tenemos preparado. No hasta las 6, venga, hasta la próxima hora, hasta las 5.
Hasta las 5, pues tenemos preparado un tema preocupante, que nos debería preocupar a todos y sobre todo que debería estar ya erradicado y si no, estamos tardando en hacerlo. Me refiero a la violencia machista entre los más jóvenes. También vamos a entender mejor cómo se decide el calendario laboral. Por ejemplo, esta semana, el lunes fue fiesta en algunas comunidades, concretamente en 8. En
claro.
Otras, en el resto, no lo fue. Así que enseguida vamos a escuchar la explicación del porqué.
Eso es, hay fiestas claras. El 25 de diciembre, el 31 de... el 1 de enero, el 6 de enero, el 15 de agosto. Esas están en todo. Pero claro, ¿por qué hay veces que en Madrid...
Santa, en Semana Santa hay una que no...
Hay unas que el Jueves Santo es festivo y otras es el lunes de Pascua. Y, por ejemplo, el Día de San José en Madrid, años sí se celebra, es festivo, es decir, no hay que venir a trabajar ni hay cole, y otros años no. Y entonces esto va a estar muy interesante, el conocer cómo se toma esa decisión de por qué este año en Madrid sí que se celebró Santiago y no se celebra otro día.
Bueno, tal cual.
Es curioso. ¿Hora de saber también la información del tiempo? Pues, por supuesto, es muy importante saber
sí,
cómo viene
porque
el fin de semana.
7 provincias estarán en alerta por lluvias, tormentas y nieve en el día de hoy viernes, donde la peor parte se la llevará Barcelona, según ha indicado la EMET. Por lluvias y tormenta tendrán aviso amarillo Almería, Granada y Málaga en Andalucía, 5 puntos de la región de Murcia, entre ellas Lorca y Águilas, y Girona, Tarragona y Barcelona en Cataluña tendrán aviso naranja por lluvias y aviso por nieve Barcelona y Girona. En Andalucía se llegarán a registrar entre 15 y 25 litros por metro cuadrado. En las primeras 12 horas podrían darse nevadas débiles en puntos del sistema central, montañas del sureste y de forma más probable en el Pirineo, con acumulaciones significativas al principio del día. La cota de nieve se situará en torno a 1.200-1.600 metros de altitud. A lo largo del día se espera que en general las precipitaciones tiendan a menos y se abran cada vez más claros, manteniéndose los chubascos en el oeste de Galicia. Vientos moderados del norte y nordeste en la mitad norte del área mediterránea, con vientos flojos de componente este y sur en el resto de la península. En cuanto a las temperaturas, las máximas se encuentran en aumento en Extremadura y Andalucía y sin grandes cambios en el resto. Murcia, Almería y Melilla con 18 en la península y Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con 22 marcarán las temperaturas más altas. Las mínimas en aumento en los archipiélagos y extremo oeste peninsular, predominando los descensos en el resto de la península. Lugo Lugo, Ávila, Segovia, Valladolid, Zamora con menos 1, Burgos, Palencia, Salamanca y Soria con menos 2 y León con menos 3 registrarán las temperaturas más bajas.
Genial, pues ya tenemos la información del tiempo y ahora vamos a escuchar los mensajes que nos habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp. Son las placas en el 662-942-605 donde nos contáis qué es lo que estáis haciendo, quiénes sois, por qué nos escucháis. Bueno, y hay veces que alguno saca los pies del tiesto, que se suele decir, y nos ha llegado a cantar, contar chistes. Vamos a escucharlos.
Buenos días, desde Extremadura, Miajada. Soy camionero, reparto carne, soy ponedor.
Hola, soy de Ferrol. Somos superponedoras de calles.
Casa Pepe en el barrio del Pilar. Un saludo. Pulpo, soy ponedor.
Buenos días, Pulpo y compañía. Solo quería decirte que soy transportista de prensa diaria, soy ponedor.
Soy Martín Moro Maestre, de San Bartolomé de la Torre, Huelva. Y soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Te escucho desde Onda Castellón. Un saludo, ponedores. Soy ponedor.
Hola, buenas noches. Soy Roberto de Ponferrada, transportista y ponedor.
Buenos días, ponedores. Soy Paco de Valencia. Ahora estoy en una panadería, Ford desde San Parach. Un abrazo y muchas gracias por todo. Soy ponedor.
Buenas noches, Pulpo. Aquí vamos saliendo ya para Francia. Venga, vamos para adelante. Soy ponedor.
Gracias por todos estos mensajes que nos habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp. Voy a repetirlo por si te animas y nos quieres dejar el tuyo. 662-942-605. Ya sabes, nos encanta que termines con eso de soy ponedor. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
All the world.
escuchando a Robert Palmer y leyendo los mensajes de los ponedores, los que nos están dejando, son las 4 y cuarto de la mañana, 4 y 16 ya, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy estamos conociendo los menús que van a tener los ponedores, bueno, pues para estas fechas. Tengo a Puri que nos cuenta que ella va a cenar con su hijo y que va a tener un aperitivo de ibéricos, gambas plancha y cordero. Y con eso van que se matan y la verdad es que me parece estupendo, claro.
Marisol Baliñani dice, ya tengo el menú sopita y salmón al horno, con sus entrantes, primero claro, embutidos y langostinos, para Navidad, patatas revolconas y chuleta de cordero. Me falta solo comprar el cordero, fíjate, casi lo más importante. Siempre se celebra en mi casa, desde que faltan los abuelos. Bueno, todavía queda mi suegra con 95, pero está en la residencia y estos días la sacamos a cenar y comer con nosotros. Cocino yo, me gusta disfrutar haciéndolo y poner la mesa bonita. Sara Montero, por ejemplo, cocinamos varios y nos hemos acostumbrado al buffet. Da juego, variedad y comodidad. Y siempre algo caliente. El caldo nunca falta entre nosotros.
Muy bien, qué maravilla el conocer estos menús que van a preparar nuestros ponedores. También nos han llegado notas de voz al 662-942-605. Vamos a escucharlas.
Buenas noches, ponedores.
Buenas.
Soy Isabel desde Córdoba. Bueno, escucho desde hace muchísimo tiempo. Me encanta. El pulpo y todos vosotros. Os deseo una feliz Navidad. Y quiero decir que yo estas Navidades pues no sé lo que voy a hacer. Porque lo tengo que hacer con la mano izquierda. Porque me he roto el radio. Así es que, pues bueno, espero preparar un menú y además creo que con más valor, ¿no? Porque me cuesta trabajo. Pero bueno, para adelante. Un besito.
Oye, hay unos catering ya estupendos, ¿eh? Alguien que esté en la misma situación que esta ponedora, que te ha ocurrido algún un percance que te impide cocinar. Ahora mismo ya uno se va, por ejemplo, al Corte Inglés y te llevas el menú para casa. Pero vamos, todo, ¿eh? De entrantes, la ensalada, el principal y el postre.
También te digo que entiendo que, vista la situación, si ella es la persona que habitualmente suele cocinar, pues porque igual tienen un plato típico que les gusta mucho, uh-huh. No sé, en mi familia pues a veces alguien hace un determinado postre porque le sale bien,
sí,
y,
sí, sí,
y no,
claro,
le importa hacerlo. Entiendo que el resto de familiares pondrán de su parte, ¿no? Y ayudarán, ¿no?
Yo, si
van a dejar
plan
la pobre ponedora ahí con una mano y el resto y esperando
Borja,
a la mesa.
Si a esta ponedora le pasa lo que puede ocurrir en mi casa, que el plan B sea yo,
se mueren de hambre.
Bueno, o unos huevos fritos con patatas, como decía ese ponedor, que me parece un menú estupendo, pero claro, para esa noche te quedas un poco así, como
pues
cojo, ¿no?
Pero es de las comidas más complacientes,
ay,
yo creo.
Ricas, ricas, ricas. Sí, ahí viene un tajito así, en pan. Tenemos otro mensaje.
Bueno, bueno, que cómo tengo las Navidades. Aquí un ponedor de la placa blanca, José Luis. Pues yo tengo un menú cojonudo. Mira, muy fácil. 31, trabajo. Día 1, trabajo. 24, trabajo. Y 25 también. O sea, un menú de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. ¡Feliz año! Soy ponedor.
Pues la toca
un saludo, equipo. Os quiero.
Nos podías haber contado el día 6, por ejemplo, lo mismo libras y ahí ya
que
sí
que el gordo ya.
Y ahí sí que haces una comida. Madre mía, el menú trabajar, sí, ese también. Hay muchos ponedores que se encuentran con esa situación. Bueno, de esto vamos a seguir hablando en Facebook y en el WhatsApp. Te voy a repetir el número por si te animas a mandarnos una nota de voz. 662-942-605. Pero ahora vamos a hablar de un tema que nos preocupa, la violencia de género entre menores. Hay historias, ponedor, que por más veces que las escuches, que las analices y que profundices en ellas, no puedes llegar a comprender los motivos reales por los que ha llegado a tener un desenlace tan trágico. Esto lo estoy diciendo por lo que sucedió en Orihuela hace unas semanas. Eran cerca de las 9 de la noche cuando encontraron a Chloe, una niña de 15 años muy conocida en el barrio. Digo niña, una adolescente, pero es una niña con 15 años. Chloe tenía un corte que le cubría todo el cuello. En la zona estaba su hermano, quien llamó rápidamente a una ambulancia. A la menor se le trasladó de urgencia al hospital de Torrevieja, donde desgraciadamente fallecía poco después. 15 años. Pues bien, hace unos días nos enterábamos de la noticia de que habían detenido a un chico de 17 años, que es increíble, como presunto autor del crimen. José Hernández es el jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Alicante.
Está en fase de investigación. Ahora es el momento de recabar todos los indicios y el mayor número de pruebas posibles para ponerlos a disposición judicial. En este caso, los juzgados menores, que es el tiempo de la policía judicial, tanto del EMUME, que es la unidad que está investigando los hechos, como de las unidades de criminalística. Están haciendo su labor de inspección ocular y recogida de pruebas para ponerlas a disposición judicial.
La Guardia Civil dispuso de 24 horas para recabar todos los datos posibles, ya que el arrestado, que no tiene antecedentes por ningún tipo de delito, es menor de edad, y ese es el plazo establecido para que pueda pasar a disposición del juzgado de menores de Alicante.
La familia confirma que el joven era el exnovio de Chloe y que fue ella quien rompió la relación días antes del asesinato. Eso sí, no existían denuncias por malos tratos. Lo confirmaba José Antonio Cuadro, secretario general de la subdelegación del Gobierno de Alicante.
No existe ninguna denuncia previa de la víctima. Ninguno de los dos, ni víctima ni presunto agresor, constan en el sistema Biogen, pero tienes que comprender que está todavía en fase de investigación y no podemos dar más datos.
Con este asesinato machista ya hay más de 40 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año y 1.288 desde que comenzaba la estadística oficial. De lo sucedido en Orihuela ha hablado también el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Asegura que este tipo de violencia se debe eliminar con una buena educación dirigida hacia los más jóvenes.
Reseñar la importancia de la educación en valores, la importancia de que nuestros niños, nuestras niñas, sepan que la violencia de género no puede formar parte de su paisaje, de su educación, ni de su formación, ni de su vida.
El crimen se conocía precisamente el pasado 25 de noviembre, que es cuando se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según datos de la ONU, una mujer muere cada 10 minutos a manos de su pareja o familiares en el mundo. Y cada vez es más común si hablamos de menores y adolescentes. Hoy en Poniendo las Calles nos preguntamos cuáles son los motivos y por qué es cada vez más común este tipo de violencia entre los jóvenes.
Y lo hacemos con un dato. Según Igualdad, el 25% de los adolescentes de entre 16 y 17 años sufre violencia de género, física, psíquica o sexual. Hablamos de un problema que nos pilla más cerca de lo que pensamos. Por eso, campañas como la de No es amor, de Save the Children, son tan importantes para dar visibilidad a situaciones como la de Carla.
Al principio, pues, bueno, era una relación, no sé, normal, no, nos gustábamos y tal, pero luego empezaron ya a haber cosas así un poco más de control, empezaron los celos, enfados así un poco más recurrentes y ya empezaba a saber que, bueno, que la relación pues no iba tan bien como tú te pensabas o al principio veías.
Con tan solo 12 años conoció a un chico, todo iba bien con la inocencia y la energía que se tiene en el primer amor. Sin embargo, en el día a día empezaron a aflorar los problemas.
Me marcaba límites, por ejemplo, con la vestimenta, con los amigos. Él, aunque fuera amigo de todo el mundo, pues yo no podía serlo de todos. Sabía lo que era la violencia de género porque la había visto por la tele o porque, no sé, a lo mejor pues te habían hablado en clase, pero yo siempre asociaba la violencia de género como algo de muy adultos. Y con el tiempo me he dado cuenta de muchas cosas que en ese momento no era consciente de que no era normal en una relación o de que eso también eran signos de maltrato, aunque no eran tan evidentes.
Carla estaba cada vez peor. No sabía qué hacer, cómo comportarse, cómo actuar, cómo agradarle. En una etapa tan importante para la formación de su personalidad, Carla se sentía insegura, aislada y angustiada.
Es como que te va recriminando cada cosa de ti, cada cosa que te gusta, cada cosa que haces, hasta el punto en el que empiezas, ¿no?, como a despersonificarte de ti misma porque todo lo que haces, él lo rechaza. Y entonces pues tú también lo rechazas. Y eso al final acaba afectando porque es tu autoestima.
Mira qué curioso, porque ella, siendo tan jovencita, no sabía qué le pasaba, hasta que un día vio en la televisión un programa con el testimonio de una adolescente como ella, la importancia de contar esto en los medios. Y es ahí cuando tomó esta gran decisión, denunciar.
Yo creo que debería haber más información, sobre todo pues, en los colegios e incluso desde las familias, de cómo se tiene que llevar una relación, dónde se ponen los límites, el consentimiento, el deseo, no sé, el respeto por la otra persona. Hay muy poca educación emocional y sentimental y entonces luego acaban pasando cosas como estas, ¿no? Que hay violencia incluso en edades súper tempranas que se desarrolla en edades más adultas.
Para saber un poco más sobre cómo es la situación de este tipo de violencia en España, vamos a escuchar a Miguel Lorente. Él ha explicado el principal cambio que se está viendo en la percepción social de los jóvenes sobre la violencia machista.
El cambio que se ve claramente en los estudios del Centro Reina Sofía y la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, cuando, por ejemplo, le preguntan a los chicos si consideran que la violencia de género es un problema grave a nivel social, los chicos lo piensan en un 57% y las chicas en un 85%, y así en todas las preguntas hay una diferencia muy significativa en lo que las chicas ven de la realidad que están viviendo y los chicos ven de la misma realidad que están viviendo. Entonces, ese cambio crítico ha hecho que muchos chicos entiendan que la forma de conseguir su espacio, su dominio, su control, es a través de la violencia. Y cuando las chicas dicen que no, cuando las chicas no aceptan los mandatos que Carla explicaba muy bien, ya no solo en lo que es la relación de pareja, sino en la manera de relacionarse en general, ellos usan la violencia para intentar conseguir imponer su criterio, ¿no? Entonces, todo eso está pasando.
También destacó que los datos indican que un porcentaje minoritario, pero también reseñable, de los jóvenes consideran que si la violencia es de poca intensidad, no es un problema para continuar con esa relación.
Que hay un porcentaje de chicos, según el Centro Reina Sofía, de un 15,4% que dice que si la violencia es de poca intensidad no es un problema para la relación de pareja, pues estamos viendo que están aceptando el uso de la violencia. Pero es que hay aproximadamente un 7% de chicas que también lo piensa, porque creen que la violencia se produce cuando ocurre un factor especialmente conflictivo, especialmente traumático, para justificar esa violencia, ¿no? Pero no es así, porque al final, en el momento en que tú estableces la trampa de lo cuantitativo, es decir, si tú entiendes que hay un espacio para la violencia, siempre y cuando que esa violencia sea de baja intensidad, por llamarlo de alguna forma, lo que estás haciendo es permitiendo que la violencia entre y crees que sin que tú seas consciente de ese crecimiento.
Además, Miguel intenta explicar cuál cree que puede ser la forma más eficiente para que los jóvenes no tengan estas ideas en la cabeza y así tratar de evitar que este número de casos crezca en nuestro país.
La manera de cambiar la forma de comportarse, la manera de cambiar la forma de interpretar la realidad, de darle un significado, es cambiar las referencias que te permiten llevar a cabo esas conclusiones. La educación es lo que te permite romper con ese esquema de una masculinidad que tiende a dominar, que se ve cuestionada cuando no consigue imponerse, que lo hacen sentir menos hombre cuando la mujer decide. Ese tipo de cosas que pueden parecerse como muy teóricas, como muy abstractas, está pasando todos los días. Y está pasando con ese repliegue hacia atrás, ¿no? que ser más viril haciendo este tipo de cosas, y eso tenemos que hacerlo a través de la educación, de la concienciación. El papel de los medios de comunicación es esencial en ese sentido, y luego trabajar mucho la detección, ¿no? Carla lo decía también, no sabía denunciar, no sabía que tenía que denunciar. Bueno, es que es difícil saber qué tienes que denunciar cuando te han dicho que esa violencia es normal, que algo habrás hecho tú, que tienes que darle espacio, que tienes que comprender lo que era de tú, la que tienes que ayudarlo a él, ¿no? Ese tipo de cosas que se dicen como parte del amor romántico hace muy difícil poder denunciar, pero tenemos espacios para poder detectar esa violencia en los colegios, en los centros sanitarios, y ahí tenemos que actuar.
La realidad es que la violencia machista se está cebando, especialmente con las más jóvenes, bien porque sean más inconscientes a la hora de reconocer estas situaciones, o bien por la influencia que ejercen ellas las redes sociales y la tecnología.
La encuesta de DIM es demoledora. Indica que una de cada cuatro chicas jóvenes de 18 a 24 años aseguran haber sufrido algún tipo de violencia machista en el último año. Su presidente es Carlos Clavero.
Nos encontramos que las personas de 18 a 24 años y de 25 a 34 son las que más sufren este tipo de violencia. Exactamente la punta de la pirámide está en 27% de las mujeres de 18 a 24 años han sufrido violencia en el último año.
El estudio revela lo que nos contaba Carlos, que las experiencias de violencia de género y de acoso siguen afectando con más intensidad y con una diferencia abismal a las mujeres que a los hombres. El 27% de las chicas de 18 a 24 años, como decía, aseguran haber sufrido violencia física o psicológica. Esto es casi el doble de las que lo manifestaron en 2019 y son casi 10 puntos más que el 17% del grupo de 25 a 34. Unas cifras que representan un claro repunte desde la pandemia.
En la época de la pandemia bajaron esas incidencias, bajó ese acoso sexual y después ha ido repuntando un poco. Tenemos que decir también que es importante saber que Europa es una de las zonas que tiene menos incidencia de acoso sexual.
En general, la mayoría de los encuestados dicen que se sienten seguros al caminar a solas por la noche, aunque en el caso de las mujeres más jóvenes, cerca de un 50%, esto es la mitad de ellas, dicen que no. También el acoso sexual afecta más a las mujeres jóvenes. El 4% de la población general afirmó haber sufrido acoso sexual en el último año, porcentaje que se cuadruplica hasta el 16% entre los 18 y 24 años.
En España, en el año 23, el 4%, tanto de hombres como mujeres, sufrieron acoso sexual. Pero la incidencia más importante de este dato es que las mujeres jóvenes de 18 a 34 años, un 9%, son acosadas sexualmente.
Mirar el móvil o controlar lo que hace la pareja es una de las formas de violencia machista más extendidas actualmente entre los jóvenes en España, y casi 9 de cada 10 reconoce violencia de género en su entorno. El pasado 25 de noviembre, como te decía, fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero esta lucha debe continuar día a día. La última, una chica de tan solo 15 años, y es que cada vez es más frecuente ver este tipo de violencia entre los jóvenes. Desde Poniendo las Calles tenemos clara cuál es nuestra labor: instar a todo el mundo que sienta que vive una situación de violencia a denunciar, tanto si son ellos quien la sufre como si es alguien conocido. Y recordamos a las mujeres, el 016 es el número que atiende a las víctimas. No deja rastro y está operativo las 24 horas del día. Son las 4 y 32 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Tras la tragedia de la Dana, esta Navidad no va a ser fácil para miles de personas en Valencia.
Venga, de Navidad, todo por los chiquillos y por la gente también que lo está pasando mal.
Se han ido por los que quedan y por todos.
Por todos.
Por eso, en COPE seguimos junto a los afectados.
Este miércoles, Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, y La Tarde con Pilar García Muñiz, desde Benetúser y Alfafar.
Hemos querido volver a esa zona cero.
Y el jueves, Carlos Herrera, a partir de las 6, desde Catarroja y Paiporta, con Herrera en COPE.
Que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la...
Síguelo también en COPE.es y en nuestras redes sociales.
Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol. Quiero un son que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.
Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol.
Ponedor, ya sabes que la información no descansa, ni siquiera un día festivo, como ocurría el pasado 6 de diciembre. Y por eso nuestros compañeros de La Tarde de COPE se preguntaban, vamos a ver, ¿quién y cómo se decide el calendario laboral? Para ello charlaban con Daniel Gascón, Julio Llorente y con el abogado laboralista Carlos Jiménez.
¿Por qué estoy aquí?
No es una pregunta trascendental, es la que me hago hoy por tener que trabajar un festivo. Bueno, en realidad es la pregunta que procede, es por qué está descansando la gente que está descansando hoy. Este festivo parece evidente, es el de la Constitución, ¿no? Pero, ¿quién decide el calendario? ¿Quién decide qué festivos de los que se pueden mover? ¿Cuáles son un día? ¿Cuáles son otro? ¿Quién toma estas decisiones? Luego otro tema es quién decide y quién viene a trabajar los festivos. Uno de los que también le toca hoy currar es Julio Llorente. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te veo mala cara, ¿eh?
Tengo mala cara. Además, me voy ahora, en cuanto terminemos, me voy a Santander y lo estoy deseando.
Anda, hombre, bueno, eso menos sí. Mal. Oye, ¿te has hecho esta pregunta a veces de quién decide estos festivos que
pues
se
pues no me la había hecho nunca hasta hoy, cuando me habéis pasado los temas que íbamos a tratar. No me la había hecho nunca. Hombre, suponía que las autoridades competentes, pero creo que no le había dedicado ni 5 segundos de reflexión.
El otro que nos escuche y que también está trabajando hoy es Daniel Gascón, escritor y columnista. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú también te ha tocado hoy estar aquí dando el callo.
Sí, pero bueno, con gran alegría a la vez.
Se te escucha la voz, se te escucha. Dejadme que salude a un experto al que le vamos a preguntar esto, que es Carlos Jiménez Bidón. Es socio del despacho Jiménez Bidón y abogado laboralista. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a ir por partes. Primero, ¿cuántos festivos tenemos como personas trabajadoras?
Pues mira, como personas trabajadoras, según convenio colectivo, tenemos 14 días festivos al año.
¿Y estos 14 días cómo se distribuyen?
Pues mira, siempre hay 8 días de fiesta nacional. Directamente el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Trabajo, publica normalmente en el mes de octubre, concretamente, ya están publicados a día de hoy los festivos que vamos a tener en el 2025 como fiestas nacionales. Son 8. Y se publicaron el 15 de octubre en el BOE, una resolución de la Dirección General de Trabajo. Después, 4 festivos que los elige la comunidad autónoma y 2 festivos que la autoridad o entidad local, ya sea pueblo o ciudad.
Pero dentro de la comunidad autónoma...
En total suman 14.
Sí, dentro de la comunidad autónoma.
8 nacionales, 4 de la comunidad autónoma y 2 festivos locales.
Pero esto dentro de estas decisiones que se toman a nivel municipal o a nivel autonómico o a nivel nacional, ¿quién las decide? ¿Quién toma esta decisión? ¿Es un comité de expertos? ¿Quién toma esta decisión? ¿O son festivos fijos como el de la Constitución, que es hoy?
No, los festivos, los nacionales, evidentemente, tal y como he comentado, el Ministerio de Trabajo hace el calendario, los expertos dentro de la Dirección General de Trabajo, y especifica cuáles van a ser los 8 nacionales. Hay algunos que son fijos, otros que se mueven. Por ejemplo, el de hoy de la Constitución siempre es fijo. Después, los de la comunidad autónoma, pues efectivamente, en la comunidad autónoma es la Consejería de Trabajo, la dirección general, en la que decide cuáles son los locales. Y después, en el ayuntamiento, el propio ayuntamiento, la entidad del ayuntamiento, a través de su concejalía, en la que elige cuáles van a ser los festivos locales.
Vale, vamos a empezar con los nacionales. Si yo cojo el calendario laboral del 2025 que viene, que ya está publicado en el BOE, veo que tenemos puente por festivos de carácter nacional, tenemos 8 días. Está el 1 de enero, que es miércoles, día de Año Nuevo, 6 de enero, Día de Reyes, 1 de mayo, Día del Trabajador, jueves, 15 de agosto, viernes, que es la Asunción. Aquí sí que podría haber un puente, porque es, bueno, el viernes realmente no es un puente, sino que alargas el fin de semana. 1 de noviembre, sábado, Día de Todos los Santos, 6 de diciembre, sábado, Día de la Constitución, 8, Inmaculada, que cae el lunes, y 25 de diciembre, que es miércoles. Yo quiero saber que en qué momento se decide que un festivo, por ejemplo, que cae en domingo, se pasa al lunes. O el lunes es festivo, aunque no sea ese mismo día.
Claro, esas son decisiones que se le escapan. Es decir, ningún trabajador, ni siquiera ninguna empresa, tenemos posibilidad. Evidentemente, tal y como he dicho, eso es la Dirección General de Trabajo la que lo decide, los expertos dentro de la Dirección General de Trabajo. Y emiten una resolución en el BOE.
Y cuando hay un puente, por ejemplo, el del 1 de mayo del 2025, que va a caer en jueves, ¿ese viernes podría no ser laborable?
En principio, si no está contemplado dentro de los días nacionales, ese día es laborable. A no ser que la comunidad autónoma o la comunidad, digamos la entidad local, pueda decidir que haya un día festivo de los que ellos pueden elegir. Pero en principio, los días son los que son, no puede haber ningún otro día más.
Hola, muy buenas tardes. Yo me preguntaba, porque los festivos nacionales aparentemente han permanecido inalterados desde hace tiempo, ¿cuándo fue la última vez que se añadió o se suprimió un día festivo nacional?
Hola, Bueno, creo que lo hemos perdido. Sí, te preguntaba Julio, sí, Julio, que igual te ha perdido.
Sí, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes.
Nada, mi pregunta tenía que ver con la última vez en que se alteró el calendario festivo nacional. ¿Cuándo fue la última vez que se añadió o se suprimió un día festivo?
Pues sinceramente desconozco cuál fue la fecha en la que se cambió o se modificó algún festivo nacional. Desconozco cuándo fue la última modificación que hubo.
Claro, porque estamos hablando de que hay festivos que son ligados pues a la religión, a nuestras creencias,
a nuestras costumbres,
¿no? Y luego hay otros que también pueden ir bailando. O sea, ¿quién decide qué departamento decide que si cae en domingo, por ejemplo, se pasa el lunes?
El departamento de la Dirección General de Trabajo dentro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Pues esta es la reflexión que tenemos en este día festivo de la Constitución sobre quién decide cuándo un día es festivo o no es festivo y cuándo esto es festivo que pueden ir bailando de un año a otro y también por razones, lo decimos, hay muchos tipos de festivos, pues por temas de religión, de costumbres, de aspectos fundamentales de la vida de un país como puede ser una Constitución. Y agradecemos a Carlos Jiménez Bidón, socio del despacho Jiménez Bidón y abogado laboralista, que haya estado hoy con nosotros en la tarde de COPE. Gracias, Carlos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Julio, lo que vemos es que las cosas también dependen. Vuelve a haber mucha administración local, mucha administración autonómica, que toma decisiones que son muy diferentes. Como siempre, no hay una única España, hay muchas que van variando.
Claro, y luego, por ejemplo, pienso en Semana Santa, hay comunidades autónomas en las que el lunes de Pascua es festivo, otras comunidades autónomas en las que no. Comunidades autónomas en las que el 26 es día festivo, el 26 de diciembre es día festivo. Por ejemplo, en Cataluña creo que el día 26 de diciembre es muy importante, las familias se congregan para celebrar, otras en las que el 26 es indiferente. Con lo cual, sí, yo creo que depende también un poco de la idiosincrasia de cada lugar y lo importante, a mi juicio, es que el gobierno, la Dirección General del Trabajo en este caso, lo que haga es reconocer y actuar conforme a la idiosincrasia y las costumbres de los pueblos, que no impongan los festivos desde arriba, sino que reconozcan lo que ya ocurre, de hecho.
Bueno, el caso del 26 es el día de San Esteban, festivo en muchos lugares. Vamos a cambiar de tema. Daniel, Julio, seguimos hablando del mundo laboral, pero en esta ocasión de transparencia. No sé si lo sabéis, pero a partir de 2026, las empresas de la Unión Europea deberán hacer públicos los tramos salariales de sus empleados. Eso sí, dependerá del tamaño de las empresas. Las que tengan más de 250 empleados tendrán que publicar estos datos de forma anual. Sin embargo, las que cuenten con más de 100 lo harán cada 3 años y a partir de 2028. ¿Y si tu empresa tiene menos de 100 trabajadores? ¿Cómo te afecta? Pues en tu caso no estarás obligado a cumplir con esta medida. Es decir, estamos hablando de una medida para grandes empresas. ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? Julio, Daniel.
Pues yo creo que...
Sí, Daniel.
Algunas ventajas. Creo que puede ser bueno en términos de, digamos, de justicia de los trabajadores, que de reducir la desigualdad, porque yo creo que si haces el mismo trabajo, pues deberías cobrar lo mismo, ¿no? Y eso no siempre ocurre. Y luego lo que he visto es que dicen que a veces puede ser perjudicial para las negociaciones, porque se suben menos los sueldos en general, ¿no? Porque de repente tú estás negociando y dicen, bueno, es que si te lo subo a ti, tengo que subírselo a todos, y las empresas se ponen comprensiblemente pues mucho más a la defensiva, ¿no? En ese tipo de negociaciones. Pero yo creo que, bueno, que es una política de transparencia que tiene sentido. También, bueno, como y también creo que tiene sentido empezar por las empresas grandes, ¿no? Sí. Donde puede ser más sencillo, que dices, quizá tendría que acabar siendo para todas, ¿no?
Julio.
Sí, yo tengo una visión ambivalente. Por un lado, efectivamente, coincido con Daniel en que la transparencia es buena y que un trabajo y dos trabajos iguales deberían remunerarse de igual manera. Pero por otro lado, además, entiendo que esta medida se toma para atajar la brecha salarial entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Todo eso me parece bien. Lo que me temo es que con esta medida se esté creando un problema mayor. Que pretendiendo atajar un problema, pretendiendo resolver un problema, la Unión Europea esté creando un problema mayor. Esto la publicidad de los sueldos puede suscitar envidias, puede crear mal ambiente en el lugar de trabajo, puede provocar una mínima o una cierta división entre los trabajadores, con lo cual yo diría que por un lado puede estar bien, puede responder a un criterio de justicia, pero por otro lado puede enturbiar el ambiente de trabajo. No sé, claro, que conocer el sueldo de toda persona que trabaja en tu misma empresa tiene su punto peligroso.
Dicen que lo hacen para combatir lo que se denomina secretismo salarial, que es considerado uno de los mayores obstáculos para lograr, dicen, la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. En esta nueva ley de transparencia laboral, propuesta por la Comisión Europea en 2021 y aprobada en 2023, los trabajadores también podrán solicitar información sobre el salario medio y en el caso de salario medio de sus compañeros y en el caso de que exista una diferencia mayor del 5%, que no esté justificada, pueden reclamar ante la justicia esta diferencia salarial no pagada, Julio.
Sí, todo eso lo entiendo, pero quiero enfatizar ese riesgo, el riesgo de que el ambiente en las oficinas, en los lugares de trabajo, en las empresas, se enturbie y que a un ambiente, a un clima de compañerismo, de cierta camaradería entre miembros de una misma empresa, les suceda precisamente por la publicidad de los sueldos un ambiente más competitivo, menos de camaradería, un ambiente efectivamente menos deseable que el que debería reinar. O sea,
el 5% de los españoles, al 5% de los españoles le da vergüenza hablar de su salario, ¿no? Le da como reparo hablar de su sueldo, Daniel. No sé qué piensas sobre este dato.
Yo creo que es una cosa cultural, ¿no? Que parece que en España, no sé si es por la influencia católica, no nos gusta. En otros países de tradición más protestante, pues enseguida cuentan lo que ganan, ¿no? Y presumen de ello. Yo creo que a nosotros nos da un poco de pudor y además incluso me parece que haces es como que se presume más de las dificultades de que de si que te va bien. Igual nos da miedo generar las envidias y el malestar del que hablaba Julio.
Es que
¿no?
somos un país de mucha envidia. Eso lo decía Valentín Fuster, cardiólogo. Estuvo hace unos años aquí en COPE y decía el mayor problema de España es la envidia, que estamos rodeados de que somos envidiosos. Vamos, por eso no decimos el salario. ¿Tú crees que es por eso, no, Daniel?
Sí, que no sé si somos envidiosos, que nos da miedo que nos envidien, ¿no? O sea,
a lo mejor también.
Resulta que no somos tan envidiosos, pero pensamos que los demás lo son. Quizá porque nosotros también sabemos que lo somos, ¿no?
Vamos a preguntarle a alguien que sabe.
Yo creo que nos da ahí un pudor raro. Sí.
Sí, vamos a preguntarle a alguien que sabe de esto, que es Jesús Vega, conferenciante, emprendedor y experto en recursos humanos. Está en la Dirección de Recursos Humanos de grandes empresas en España. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué no nos gusta hablar de nuestro sueldo?
Bueno, porque básicamente nadie tiene el salario más alto, casi nadie tiene el salario más alto. Entonces, como decía Fuster, este es un país de envidiosos y no se sienta bien al no ser el que más gana. El que más gana, desde luego, no tiene ningún problema en hablar de su salario.
¿Tú crees? ¿Sí? ¿No tiene miedo a generar envidia?
Sí, yo creo que claro que tiene miedo a generar envidia, porque al final solo hay uno con respecto al resto del colectivo. Entonces, pero sí, este es un país donde asimilamos realmente mal la comparación.
Hablábamos de esta norma, de esta transparencia de la que se habla a partir de 2026, en la que las empresas grandes de la Unión Europea deberán hacer públicos al menos los tramos salariales de sus empleados. Decía Julio Llorente aquí hace un momento que igual podría enturbiar un poco el ambiente de la empresa. ¿Tú crees que esto es así?
Pues sí, pero vamos, si lo ponemos en términos generales, yo lo que pienso es que es una ocasión más donde la Unión Europea está legislando en contra de los europeos. Acaba de salir recientemente la noticia de que se están perdiendo 100.000 empleos en Europa porque cada vez somos menos competitivos, porque cada vez somos menos productivos y porque la Unión Europea está perdiendo el paso de cualquier otro tipo de economías que son mucho más poderosas que la nuestra. Hace escasamente 16 años la economía de la Unión Europea y la economía de Estados Unidos estaban a la par y ahora Estados Unidos está un 50% por encima. Es decir, somos un continente lleno de burócratas regulando aspectos que no le afectan a la vida de la gente. Y cuando esto se produce, pues efectivamente lo que se intenta hacer es que todos, que hay una igualdad hacia la baja. ¿Por qué? Porque al final las empresas lo que se van a cuidar muy mucho es de diferenciar el desempeño del que más vale y del que menos vale, porque cada vez le va a causar más problemas.
¿Te parece bien entonces esto que se habla de discriminación salarial y de poder denunciar esta discriminación salarial en caso de que la diferencia del sueldo sea mayor del 5% con un compañero tuyo, si esté realizando una función parecida? ¿Te parece esto lógico?
Pero vamos a ver, si nos vamos al terreno del deporte, a nadie se le ocurre generar un problema con esto. Es decir, ¿tiene que cobrar lo mismo Vinicius o tiene que cobrar lo mismo Rodri en el Manchester City que la última persona que ha venido al equipo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que hay gente que aporta mucho más y hay gente que aporta mucho menos. Y no solo en el terreno de juego, sino también a través de contratos publicitarios, patrocinios y demás. Entonces, si realmente somos capaces de pensar que en el deporte hay unas diferencias que hay que reconocer, ¿por qué se nos ocurre pensar que en la empresa privada, que tiene como fundamental objetivo generar beneficios para sus accionistas, tiene que haber cortapisas para hacerlo? Pues no, señor. Hay gente que contribuye mucho más y se le paga más, y hay gente que contribuye mucho menos y se le paga menos, independientemente de su raza, sexo, religión, etcétera. Pero esto es así, y que la administración pública se meta a proporcionar información donde las evidencias, que son evidentes, se ponen de manifiesto, lo único que va a generar son malos rollos, envidia, discriminaciones y, lo que es peor, como decía antes, igualar a la baja. Es decir, un sistema donde en vez de fomentar la excelencia, se fomenta la mediocridad.
Julio.
Muy buenas tardes. Yo, por un lado, estoy de acuerdo con usted. Es verdad que no toda diferencia salarial es injusta. Pero, por otro lado, sí creo que hay diferencias salariales que son injustas. Con lo cual, no sé si cree que esta medida puede ser positiva para eso, para desvelar injusticias. E incluso para que los empresarios, que los responsables de los sueldos se guarden un poco más de cometer estas injusticias. Y en segundo lugar, hablaba de la Unión Europea y de la productividad de nuestras economías. ¿En qué sentido cree que esta medida de la Unión Europea puede menoscabar la productividad de las empresas? Porque eso ha sugerido durante su primera intervención.
Claro, en primer lugar, vamos a pensar que las empresas no están para generar justicia e injusticia. Vamos a pensar que las empresas están para generar riqueza. Generar riqueza para sus accionistas, generar riqueza para los empleados, generar riqueza para la sociedad en términos de impuestos. Es decir, el último interesado en una empresa en generar mecanismos injustos es la propia empresa, porque cuanto peor lo haga, en términos generales, más van a sufrir sus beneficios. Pero no es el objetivo de una empresa ser justo o injusto. Para eso está la administración pública, para eso están los organismos gubernamentales, para eso están los organismos europeos, para redistribuir esa riqueza. Pero deje usted, por favor, a las empresas, deje usted, por favor, a los profesionales, a los autónomos, generar riqueza, porque al fin y al cabo esa es la riqueza que luego se va a repartir de forma pública. Segundo, ¿de qué forma, por qué esto va a generar problemas? Pues un poco lo que decía antes, porque de alguna manera lo que va a generar es una camisa de fuerza para que las empresas tomen libremente las decisiones de a quién premiar y a quién no premiar. Y al hacer eso, todos sabemos lo que suponen las políticas de incentivos y desincentivos. Si las empresas tienen políticas de incentivos y desincentivos, van a generar mejor desempeño, van a generar mejor competitividad y van a generar mejor productividad. Si usted lo que está haciendo es precisamente poner esas camisas de fuerza a la hora de determinar los premios y los castigos, lo que usted va a conseguir es un sistema colectivista como los que sabemos que existen y que han demostrado su más rotundo fracaso a lo largo de toda la historia.
Jesús Vega, conferenciante, emprendedor y experto en recursos humanos, muchas gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
En este día festivo, gracias. Julio, Daniel, ¿creéis que esto es una injerencia, como dice casi Jesús, o que puede ser positivo, así como una reflexión final en pocas palabras? Daniel.
Bueno, yo entiendo esas prevenciones y la alerta por el exceso regulatorio. También me parece que hay muchas cosas de regulación laboral que se podrían llamar injerencias, pero que también son avances sociales, ¿no? Y que son ventajas y mejoran la vida de los trabajadores, ¿no? Y entonces que no todo, a veces el Estado tiene que ayudar un poco a que sin renunciar a la productividad y a la prosperidad, pues que sea un poco más justo, ¿no? ¿Puedes crear una sensación de agravio? Sí, pero fíjate que lo que crea el agravio es que se sepa la situación, ¿no? No que la situación existiera antes. Y yo creo que el problema es que haya una desigualdad entre gente que está haciendo el mismo trabajo y que cobra de manera diferente. También pienso que habrá formas de trampearlo, como darle un cargo distinto y le das otro nombre y ya no se puede trabajar, ya lo puedes pagar más, ¿no?
Echa la ley, echa también la trampa, Julio.
Sí, yo diría, vamos, sobre lo que decía Jesús, que no es tan clara, por lo menos para mí, la identificación entre beneficio empresarial y justicia. No creo que la justicia siempre convenga a las empresas. Hay ocasiones en las que para amasar más beneficios, para ser más rentables, pues puede convenirle sacrificar la justicia, pagar menos a sus trabajadores o lo que sea. Creo eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, sí diría que uno de los fines de la empresa es la justicia y, si no, la justicia, el bien. Creo que la empresa tiene un doble fin. Primero el lucro, un fin evidente, la generación de riqueza, pero después el bien común. Creo que las empresas están llamadas también a contribuir al bien común y que no puede medirse la actividad empresarial únicamente por el lucro, por la generación de riqueza. Creo que hay otros criterios que deberíamos considerar.
Bueno, pues cambiamos de tema, porque estamos hablando sobre que este Puente de la Inmaculada es el elegido para poner el Belén y la decoración navideña en casa. Julio, ¿en tu caso cuándo la ponéis? ¿En este puente?
Solemos ponerla este puente. Todavía no la hemos puesto. Con lo cual ya vamos un poco rezagados.
Ya vais tarde.
Un poco rezagados.
Daniel, ¿tú también aprovechas la Inmaculada para poner el Belén y el árbol y todo?
Sí, lo que pasa es que como ahora estoy de viaje en México, no lo he hecho, pero sí.
¡Anda, qué callado te lo tenías! ¡Qué callado te lo tenías! Aquí trabajando desde México, claro. Oye, Julio Llorente, escritor, gracias por estar en la tarde hoy.
Gracias, feliz puente.
Igualmente. Daniel Gascón, escritor y columnista desde México, qué callado te lo tenías, tío. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
Canción, People Have the Power, el poder lo tiene la gente, el poder lo tienen los ponedores de calle. Llegamos a las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias. No te vayas muy lejos, porque enseguida vamos a abrir el estudio, porque viene un pedazo de grupo a este mismo espacio para hacer radio en directo con nosotros. Tenemos que actualizar la información y que sepas que, por supuesto, te estamos leyendo en facebook.com/poniendolascalles. El WhatsApp del programa está activo, es el 662-942-605, y el teléfono del estudio, ten la mano, que enseguida vamos a tener la representación de una escena de una película súper famosa y tú tendrás que averiguar a qué película pertenece. ¡Te escuchamos!